Hablamos con un actor metido a escritor, un actor que se ha mostrado comprometido con diferentes movimientos sociales. Hablamos, Bego Jiménez, con Willy Toledo.
Razones para la rebeldía es el título del último trabajo de Guillermo Toledo. En su libro se le presenta como actor, como productor teatral, y tanto en teatro como en televisión sabemos todos que ha cosechado muchos éxitos y, bueno, y reconocidos. Ha trabajado a las órdenes de directores de cine tan prestigiosos como Pedro Leales de la Iglesia, Vicente Aranda, Mario Camus. Es capaz de pasar del registro cómico al drama con asombrosa facilidad por ese temprano interés por la interpretación que despertó en Estados Unidos mientras terminaba sus estudios de bachiller allá por el 86. Pero detrás de esa faceta de actor que todos conocemos más o menos hay un hombre rebelde, y vamos a conocer esa rebeldía de Guillermo Toledo. Guillermo, Willy Toledo, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te apetece que te llamemos? Guillermo, Willy, ¿cómo estás más cómodo?
Pues me da igual.
Ahora me dices de usted y me matas.
Me es indisoluble.
Me da igual. Bueno, Willy, yo te llamo,
sí.
Willy, ¿vale?
Venga, perfecto, perfecto.
¿Cuáles son esas razones que tienes tú para la rebeldía?
Pues, serían...
Porque son muchas, me parece.
Innumerables, sí. De hecho, el libro, no sé si tiene 115 páginas o así, daría para una enciclopedia, ¿no? Pero fundamentalmente, y en pocas palabras, sería, luchar contra este sistema al que llaman democracia y que no lo es, ¿no? Como llevamos diciendo mucha gente muchos años, y ahora... está diciendo muy insistentemente el movimiento 15M, ¿no? Simplemente denunciar infinidad de hechos que suceden todos los días delante de nuestros ojos, no siempre, porque muchas veces los medios de comunicación tratan de silenciar o ocultar la realidad, pero denunciar todas esas situaciones que considero inaceptables y que desde luego no son ni mucho menos representativas de lo que yo considero que sería un Estado de Derecho, ¿no? Como justicia, libertad, derechos humanos, etcétera, etcétera. Así resumiendo en pocas palabras.
Sí, porque, nombras muchos temas en este libro: 15M, crisis, Cuba, Palestina, guerra, sanidad, iglesia, democracia, como decías.
Sí, la verdad es que ha dado para mucho, ¿no? Para un libro tan chiquitito como este ha dado para mucho. Pero sí, creo que, es lo que fue saliendo. En realidad el libro es el resultado de unas conversaciones con el periodista Pascual Serrano.
Sí.
Nos encerramos 5 días en su casa en Albacete. Y en realidad es una conversación transcrita, ¿no? Entonces, imagínate, pues después de tantas horas de charla, pues fueron saliendo todos los temas que nos preocupaban a él y a mí, y creo que a un buen número de ciudadanos y ciudadanas. Entonces se habla de todo, desde la ley Sindel, el canon digital, las guerras imperialistas, el mundo del cine y de la televisión y del teatro, la salud pública, la educación pública, la vivienda, prácticamente todo lo que podemos imaginar, ¿no?
Porque también haces, eso es, como decías, una crítica sobre cómo está actualmente tu sector, ¿no? Precariedad, dificultad para encontrar trabajo.
Sí.
Se ha creado además polémica con la presentación de tu libro, ¿no?
Bueno, fundamentalmente yo lo que quería y seguiré haciendo es hacer una defensa de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que hacen cine y televisión en este país, por una cuestión creo que fundamental, y es que, seguro que recordáis, ya hace, yo creo que desde la gala de los Goya del 2003, en los que el mundo del cine denunció de manera unánime la participación del Estado español en la guerra contra el pueblo de Irak, a partir de ahí hubo una demonización y criminalización y persecución por parte de los medios, no solo de la derecha y la extrema derecha, sino de medios presuntamente progresistas, hacia los que empezaron a llamar titiriteros, subvencionados, apesebrados, los de la ceja, etcétera, 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 etcétera. Y se ha creado una percepción que yo creo que también venía de antes, ¿no? De que el mundo del cine es, Javier Bardem, Penélope Cruz y yo mismo, ¿no? Que somos una minoría muy privilegiada. Pero detrás de todo eso, de las bambalinas y de los decorados, hay decenas de miles de hombres y mujeres trabajadoras desde los actores hasta los técnicos, que sufren la misma explotación laboral, la misma precariedad, los mismos sueldos absolutamente insuficientes, pero con el añadido de que un trabajador del cine o de la tele nunca sabe cuándo va a terminar, ¿no? Pues está 8, 9, 10, 12, 14 horas trabajando, 5 o 6 días a la semana, en unas condiciones muy duras y muy difíciles. Entonces quería que la gente entendiera que eso es realmente, esas son las personas que hacen cine y televisión en este país, ¿no? Y denunciar a las productoras que explotan a sus empleados, básicamente eso, ¿no?
Me parece que estos cinco días de charla con Pascual Serrano van a dar mucho más que para un libro, ¿eh? Que seguramente habrá una segunda parte.
No tengo ni idea, la verdad es que no me lo he planteado. Ahora, de hecho, está dando para mucho porque estamos haciendo presentaciones en un montón de ciudades y eso está muy bien. Y es lo que más me atraía de todo el tema del libro, ¿no? Y de hecho era algo que habíamos pensado desde un principio, que era intentar que no solo se quedara en el libro, sino que, intentar juntarme con gente, debatir, charlar, llegar a posibles soluciones, en fin, juntarnos todos los que estamos un poco hartos, o muy hartos de la situación y poder debatir un poco, ¿no?
¿Es posible, ahora que lo has nombrado, Willy, llegar a una solución?
Yo creo que sí. Es más, estoy convencido de que sí. Hay quien dice por ahí que no solo otro mundo es posible, sino que otro mundo es seguro, ¿no? Esto no puede sostenerse más. Es imposible sostener un sistema que está basado en el crecimiento continuo y en el enriquecimiento continuo, ¿no? Y porque es que es así, o sea, es imposible sostener esto, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, me ha ido.
Si es posible solucionar el mundo, claro, tal y como sí. Está la cosa, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, porque aunque nos lo intentan presentar como algo enigmático, tras una nebulosa inexplicable que es de muy difícil comprensión y que es un mundo muy complejo y que las soluciones, por tanto, son muy complejas y que se está intentando llegar a ver cómo se soluciona esto que llaman la crisis, que en realidad es una estafa de proporciones gigantescas, y nos hablan de que, que vamos a reformar los mercados y el capitalismo, y te hablan de términos incomprensibles para la práctica totalidad de las personas, stock market, hipoteca subprime, IBEX 35, Nasdaq y todas estas cosas, que es una simple cortina de humo, que es que esto no se puede solucionar, que es que no tiene solución el capitalismo, que hay que cambiarlo de raíz y hay que hundirlo en el fondo del mar. Y para eso hay muchos expertos, politólogos, economistas, que dan soluciones y están ahí. Quiero decir, no es una quimera, ¿no? Solo hay que leer a Juan Torres o a Vicente Navarro, que dan soluciones prácticas a todo esto que llaman crisis, que en realidad no es una estafa. Y hay cosas muy sencillas, ¿no? Como practicar una política en beneficio del pueblo. Entonces, en vez de invertir miles y miles de millones de euros en defensa y en misiles y en vez de perseguir la evasión fiscal, que genera unas pérdidas de 80.000 millones de euros todos los años, por supuesto, de las grandes fortunas y de los banqueros, en fin, hay dinero de sobra para construir una sociedad justa, igualitaria, y hacer la vida más feliz a los seres humanos, con mucha más cultura, por supuesto, asegurando la salud pública, la educación pública, donde no haya la represión brutal que hay en los países occidentales llamados democráticos cada vez que alguien sale a la calle a protestar, y a protestar además exigiendo justicia, libertad, derechos humanos, vivienda, en fin, cosas que son perfectamente y absolutamente legítimas, ¿no? Entonces hay soluciones, es una cuestión de voluntad política y de que los que mandan, que supuestamente elegimos nosotros en las urnas, en vez de trabajar para tranquilizar a los mercados, como dice el señor Zapatero, para tranquilizar a los señores que les han votado, ¿no? Señores y señoras que les han votado. Es sencillo, no es tan difícil como lo pintan.
Y Willy, ¿y los ciudadanos? ¿Cómo tú ves a los ciudadanos en general? No hemos hablado del prólogo de Julio Anguita, que diferencia en este caso súbditos y ciudadanos, ¿no?
Sí, porque la cultura dominante se hace para las clases dominantes, y la cultura dominante nos habla de, pues eso, de ocuparnos de tener un buen coche y una familia, y nos ponen en la televisión los medios de comunicación, los telediarios se han convertido ya prácticamente en páginas de sucesos, ¿no? Hablan de una niña que se ha caído un pozo y un rayo que le ha partido a uno el alma en el medio del campo, en fin, ese tipo de cosas, y nos ocultan la realidad. Entonces, la cultura dominante está hecha y estratégicamente planificada para crear súbditos y para que no nos cuestionemos qué es lo que hay detrás. Habla Julio Anguita en el prólogo de las Potemkin, ¿no? De esos grandes decorados que se construyen para dar la sensación a la sociedad de que las cosas van bien, ¿no? En España va bien, aquel de Aznar de hace pocos años. Y no se nos muestra que todo eso está planificado perfectamente para ocultarnos la realidad, ¿no? Y para que no, aunque estemos, se ha llegado a la situación que aunque una familia que tiene 5 de sus miembros en el paro, que no ingresa ni un solo sueldo y que están a punto de ser desahuciados y verse en la calle porque los bancos son tan insaciables que no perdonan ni una, a esta gente crearles la conciencia mediante los medios de comunicación de que en realidad el culpable es una crisis financiera que nadie sabe muy bien de dónde ha venido y que era inevitable, y que bueno, que los responsables en realidad no existen, que ha sido algo como una especie de fenómeno meteorológico que nos ha atacado, ¿no? Y esto es muy triste. No llegan nunca a ser conscientes muchas veces de quiénes son nuestros amigos, ¿no? Y que nuestros enemigos no son ni Muammar el-Gaddafi, ni Saddam Hussein, ni Ahmadinejad, ni Hugo Chávez. Nuestros enemigos están aquí en las sedes bancarias, nuestros enemigos están en el Parlamento español, nuestros enemigos están en los consejos de redacción y de administración de empresas, de medios de comunicación, etcétera. Que nuestros enemigos son José Luis Rodríguez Zapatero, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Cameron y Sarkozy, que son gente muy peligrosa, que no tiene ningún escrúpulo en su mira al planeta entero, en la miseria, en la destrucción, en la guerra, en la violencia, en fin. Esos son nuestros enemigos y hacia ahí tenemos que dirigir nuestro foco, ¿no? Y es difícil porque evidentemente la maquinaria produce más súbditos que ciudadanos.
Willy, ¿qué supone para ti que haya sido Julio Anguita el encargado de escribir el prólogo? ¿Cuál es tu relación con él?
Yo por lo menos necesito referencias, y gracias a las referencias que he tenido he ido creando mi pensamiento político, mi conciencia social y mi ciudadanía, ¿no? En el fondo. Y una de esas referencias para mí ha sido Julio Anguita, ¿no? Lo fue siempre, lo seguirá siendo y cada vez más. Y pues fue un honor, la verdad. Me gustó mucho el libro y que tuvo ganas de, bueno, pues de dedicar unas horas a escribir un prólogo que por otro lado me parece magnífico. Tengo que decir que es prácticamente lo mejor del libro, claramente, porque claro, Julio es un intelectual, yo soy siempre ciudadano que expreso mis ideas y él lo hace mucho mejor, ¿no? Y creo que merece mucho la pena, aunque solo sea por el prólogo.
En el libro cuentas también el origen, además lo titulas origen de un compromiso, ¿no? La música que escuchabas con tus padres, cómo empieza todo, ¿no? Cada uno, por supuesto, va creando sus propios pensamientos según, además, su forma de vida, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tengo la fortuna de nacer en una familia en la que no se ha pasado hambre, no se ha pasado precariedad laboral, no ha habido violencia y ha habido, por lo tanto, mucho tiempo para dedicarlo a la educación y a la cultura y a crear un ciudadano, tanto yo como mis hermanos. Y eso ha sido gracias a mis padres, que han empleado parte de su tiempo en vez de llevarnos a centro comercial, que por cierto, para aquella época tampoco había muchos, pero o llevarnos a ver una película de Walt Disney, pues se han sentado con nosotros y nos han leído a Mr. Nuda y nos han pasado literatura y nos han puesto a escuchar a Víctor Jara y nos contaban por qué se escribían esas canciones y qué era la historia real que había detrás de esas canciones. Y bueno, que cuando llegó la Revolución de los Claveles en Lisboa, pues se cogieron un coche y fueron a Lisboa a vivir con el pueblo portugués esa revolución. En fin, gente que ha estado muy concienciada, con una cultura amplia y que han sabido transmitirnosla. Y eso ha creado un ciudadano de lo que más orgulloso estoy, es de tener mis propias ideas y de haber conseguido crear durante estos años mi propia conciencia crítica y haber sabido aprovecharme de todo eso para ejercer mi derecho a la libertad de expresión siempre que he podido, ¿no? Que evidentemente los orígenes son fundamentales, ¿no? Yo he tenido mucha fortuna al respecto.
Siempre te has mostrado muy involucrado con el conflicto que vive el Sáhara. Creo sí. que además habría que hacer un huequito en esta entrevista, ¿no?
Sí, pues también viene de lo mismo. Mi padre era canario y el pueblo canario ha tenido históricamente una relación económica, social y emocional muy intensa con el pueblo saharaui, por aquello de la cercanía, ¿no? Y cuando los años duros en las Islas Canarias, además de Latinoamérica, uno de los sustentos fundamentales fue el pueblo saharaui, ¿no? Quien les dio trabajo y les ofreció la posibilidad de compartir muchas cosas. Y entonces eso, pues desde pequeño tenía yo mis banderas de Frente Polisario, mis banderas de Sáhara, íbamos a las manifestaciones. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad de viajar allí con el Festival de Cine del Sáhara, por primera vez hace, ya no recuerdo, pero 8 años o así, en cuanto vives de primera mano toda la situación, es la situación, su percepción cambia, ¿no? Pasa de ser una idea política basada en unos derechos humanos universales a conocer a la gente directamente que está sufriendo esa situación. Pues es uno de los conflictos más sangrantes, más injustos y más antiguos del planeta. Y todo, pues, por la misma razón que se genera sufrimiento en cualquier otro lugar del planeta, por dinero, por poder, por control geoestratégico y económico de las zonas del planeta. Y pues así siguen después de tantísimos años. Era un referéndum, un simple referéndum, una consulta democrática de la que tanto hablan en los países occidentales, en la que el pueblo saharaui decidiera si quería continuar siendo o pasar a formar parte, no continuar siendo, porque nunca lo han sido ni lo son, parte de Marruecos, o decidir su autodeterminación y su independencia. Pues ni siquiera eso han sido capaces de ofrecerles. Que continúan después de tantos años en una situación muy similar a la que está sufriendo el pueblo palestino, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí en Euskadi hay poco que contar al respecto del Sáhara, porque realmente gran parte de la solidaridad internacional que recibe el pueblo saharaui viene de Euskadi, ¿no? Y de Canarias, totalmente. Entonces, hay que denunciar esa situación, porque además son hermanos nuestros y hablan nuestro mismo idioma y aunque no fuera así, ¿no? Pero es que están teniendo una situación muy injusta y muy despiadada y hay que terminar ya con eso.
Willy, terminamos esta entrevista. Nos queda, bueno, hablar mucho de tu faceta de actor y bueno, pues de tu vida en el teatro, en la tele. Hablaremos en una nueva ocasión, pero sí, para terminar esta entrevista voy a utilizar además una frase tuya que ha salido de tu boca los últimos días, que dice: no sé si vamos a poder cambiar la situación, pero en cualquier caso los ciudadanos somos los dueños de nuestro destino y en nuestras manos está seguir aguantando o salir a la calle y exigir nuestros derechos.
Sí,
¿podría ser el resumen de todo?
Sí, yo creo que sí, y además es un mensaje de esperanza que yo la tengo, ¿no? Porque evidentemente los privilegiados, los responsables de la situación actual del planeta, que están provocando ellos en su propio beneficio, no van a ser los que nos van a traer en bandeja nuestros derechos. Nunca ha sucedido así ni va a suceder. Entonces las únicas veces en las que el pueblo ha conseguido recuperar derechos que les habían sido robados ha sido mediante la lucha, la organización, la participación y el emplear parte de tu tiempo, de tu talento, de tu sabiduría en oponerse frontalmente al mundo y al mundo este que hemos creado tan profundamente injusto. Entonces creo que sí, que depende de nosotros, sobre todo por esa razón, porque otros no nos lo van a dar si no lo cogemos nosotros con nuestras propias manos.
Pues nos quedamos con la esperanza, Willy Toledo, Guillermo Toledo, con este primer libro, Razones para la Rebeldía. Ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, un placer suerte. Para mí también.
Y seguramente Willy no será el primer libro.
Vamos a ver, ¿no?
Seguro que habrá más.
Vamos a ver si saco tiempo para más.
Gracias, hasta siempre.
Venga, un abrazo, chao.